de Gijón. Anantes, en 14 horas en barco. Lo que antes se hacía en más de 24 horas en carretera, hoy se consigue por algo más de la mitad a bordo de un buque con todas las comodidades y ahorro que esto conlleva. Pocas veces queda tan claro que la distancia menor entre dos puntos es la línea recta. Estamos ante la primera autopista del mar entre España y Francia. Un proyecto que pretende descongestionar las carreteras transpirenaicas y reducir así el impacto medioambiental del transporte de mercancías, en particular de emisiones de CO2, ofreciendo la posibilidad de transferir camiones desde la carretera al mar. Esta inauguración supone el inicio de una nueva cultura marítima en España.
Hay que entenderla como una nueva cultura marítima que se pone en funcionamiento, un nuevo concepto y por lo tanto ser pioneros. Había autopistas, o mejor dicho, servicios regulares muy fijados en el Mediterráneo, donde ya estaba muy, muy avanzado todo este sistema, pero era muy difícil hacerlo en el Cantábrico, en el Atlántico. Yo creo que esta primera experiencia pues va a resultar en un buen éxito.
Escuchábamos las palabras de Fernando González Laxe, el presidente de Puertos del Estado, que apuesta también por este proyecto como una forma de dinamización de la economía.
También comunica a dos regiones o dos espacios económicos menos desarrollados y menos y más alejados de los centros de gravedad económico. Es decir, en el Mediterráneo, tanto la comunidad autónoma de Barcelona o de Valencia, que se comunica con las que capitanean Génova y Civitavecchia, pertenecen a las regiones económicas más dinámicas. Es decir, que la que están antes o la que está Gijón no están en los primeros lugares, por lo tanto, das una opción de desarrollo a las áreas menos conectadas con los centros de gravedad económicos europeos.
Este nuevo servicio entre Gijón y Nantes pretende transportar unos 35.000 vehículos en su primer año de funcionamiento. Con esta nueva autopista del mar no solo estamos ante un ahorro de tiempo, sino también económico, según nos cuenta el representante de la naviera en España, Carlos Tamagni.
Calculando un poco lo que es el ahorro del desgaste de combustibles, de peajes, dependiendo por supuesto cada tipo de camión y la mercancía que lleva encima, pero más o menos es un ahorro de unos 500 euros por trayecto.
Lo interesante de este servicio es que no solo se trata de una nueva posibilidad para el transporte de mercancías, sino también, tal y como nos cuenta Tamagni, para el público en general.
Pues una familia, a lo mejor con un niño, con dos niños pequeños, que quieran visitar en Francia Euro Disney, pues bueno, tienen que planificar la ruta por carretera. No se puede hacer de un tirón desde Gijón a París, porque son muchos kilómetros y normalmente hay que dormir a mitad de camino. Ello significa pues hay que reservar hotel, hay que gastarse dinero en los hoteles, con lo que lleva de cena, comida, etcétera, etcétera. Los niños sí, pues bueno, hoy en día con los adelantos que hay, a lo mejor se les puede poner pues una pequeña pantalla de DVD o algo y van entretenidos el camino, pero quiera o no son muchas horas en coche. Nosotros lo que proponemos es lo mismo, arrancar, llegar a Gijón, entrar a las 9 de la noche en el barco, cenar en el barco, irse al camarote a dormir y a la mañana siguiente, cuando se despiertan, desayunar, ponerse en carretera y en 3 horas y media, 4, están en París, en la zona de Euro Disney.
Es desde luego una nueva fórmula. Los primeros usuarios se muestran satisfechos después del primer recorrido.
Muy bien. Cómodo, sí.
Barato.
Bastante bien, un poco mareados venimos, pero bien, 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 vamos. Sí, hombre, la verdad que por lo menos descansas un poco, vas un poco más tranquilo y claro, te quitas ese tute de viaje, sí.
Pues muy buena, esperamos que continúe.
Este es un ejemplo a título particular porque a día de hoy cada vez más camiones utilizan el servicio, demostrando la validez de las autopistas del mar. Frente a un largo viaje de 24 horas en carretera, ahora el conductor solo tiene que descansar.
No es lo mismo tener que hacer concretamente entre Gijón y la zona de San Nasser, Nantes, que hay una distancia de unos 1.072 kilómetros, no es lo mismo tenerlos que rodar que el poder llegar a Gijón, embarcar con nosotros, descansar toda la noche y luego al día siguiente proseguir la marcha hasta destino, ¿no? Las diferencias básicas, pues bueno, aparte del ahorro de costos que estaba contando, pues es un poco el también el hacer los descansos obligatorios de los conductores de los camiones y, por supuesto, el evitarse cualquier incidencia que puedan tener mientras están haciendo el descanso en un área de servicio, un parking de camiones o lo que sea. Hay muchas veces que los camiones, pues bueno, cuando el chofer se levanta por la mañana, se va a meter en ruta, pues por desgracia le han debido rajar una lona, le han podido abrir el camión o lo que sea. Eso con nosotros no pasa, ¿no? El camión llega a bordo, lo mete el propio conductor, se sube a dormir y a la mañana siguiente se mete en el camión y vuelve a salir en carretera.
Pero, ¿qué son las autopistas del mar?
Una vía de transporte de alta calidad, alta capacidad y alta seguridad.
El que habla es Manuel Carlier, el director general de ANAVE, la Asociación de Navieros Españoles. Las autopistas del mar son, en definitiva, una nueva forma de comunicación. El concepto surge en el libro blanco de transportes de la Comisión Europea. El mercado único europeo, la libre circulación de bienes y servicios y mercancías, fue unido a un crecimiento de los intercambios comerciales. Fernando Casasblanco es ingeniero naval y licenciado en Ciencias Económicas, además de experto del Instituto Universitario de Estudios Marítimos.
Ya como hecho fáctico, pues muy grande, porque la cantidad de servicios de transporte marítimo, tanto de pasajeros como mercancías, es muy elevado y además ha demostrado en los últimos 10 años que ha mejorado el nivel de servicios en frecuencias, en calidad, en tipo y tamaño de los barcos, que realmente en ese momento pues se ha consolidado enormemente.
La Unión Europea tiene un papel destacado en la promoción de las autopistas del mar. Aunque este concepto sea nuevo, desde siempre el comercio marítimo ha existido entre los países. En la actualidad, desde Bruselas se promueve este tipo de transporte con dos programas, según nos cuenta el director de comunicación de la Unión Europea en España.
Hay dos programas bastante importantes de financiación, el programa de redes transeuropeas, que son básicamente 310 millones de euros del periodo 2007-2013, y el otro programa que se llama Marco Polo, que son 450 millones de euros en ese mismo periodo.
En definitiva, inversiones que van a posibilitar mejorar la red transeuropea de transportes. Se trata de una política global, según nos cuenta el director general de la Asociación de Navieros Españoles.
Y también tiene ventajas en otros campos, como los llamados costes externos, incluyendo pues congestión, accidentes, ruidos y demás. Ese es el motivo de que la política europea de transportes, la de la Comunidad Europea, pretenda promover el desarrollo del transporte marítimo entre los países europeos. Con las autopistas del mar, lo que se ha dado en llamar autopistas del mar, lo que se pretende es absorber una parte significativa del aumento que se espera que tenga el transporte de mercancías por carretera entre los países miembros de la Unión Europea. Y con ello, además, mejorar la accesibilidad a las regiones periféricas y reducir la congestión y los otros costes externos que ya mencionamos.
En España, dentro de menos de 4 meses, el gobierno prevé poner en marcha la autopista del mar que unirá Vigo, en Galicia, con el puerto francés de Saint-Nazaire. Autopista que se sumará a la de Gijón-Nantes. Manuel Carlier.
Y de hecho, en este momento existen ni más ni menos que 47 servicios marítimos regulares que unen 6 puertos del norte de España y 6 puertos del Mediterráneo con otros países europeos. De ellos, de estos 47 servicios, 27 son de carga rodada e incluyen también en muchos casos pasaje. Y como mínimo, pues yo calculo, la impresión que yo tengo es que por lo menos 6, o incluso en algún caso hasta 10 de estos 47 servicios, pues realmente merecerían la calificación de autopistas del mar, porque son de alta calidad, de alta frecuencia y demás.
Mientras la autopista del mar Gijón-Nantes es ya una realidad, estamos a la espera de que se abra el recorrido que va a comunicar la ciudad gallega de Vigo con Nantes. Se trata de un proyecto ambicioso que va a suponer la comunicación de la zona sur de Europa con el Mar del Norte, según nos cuenta el presidente de Puertos del Estado.
Porque vamos a unir desde la zona sur europea vamos a conectarlos con la zona del Mar del Norte, ¿no? Donde el EAB es el puerto de París, para entendernos. Y eso va a generar un bastante tráfico y, sobre todo, una reducción del coste del transporte y, al mismo tiempo, pues una disminución del mantenimiento de las infraestructuras. Y va a potenciar pues a comunidades autónomas como Andalucía y con Galicia, que eso siempre es bueno, ¿no?
De esta manera, España se sitúa como un país importante en el que el transporte marítimo adquiere un papel protagonista.
Hay una péndulo, esa que sale de Asia, pasa por Singapur, el estrecho de Malaca, luego Canal de Suez, Gibraltar, y luego va hasta Estados Unidos o otra sub hacia el norte de Europa. Eso es un péndulo, ¿no? Que va en este oeste o este este constantemente. Nosotros estamos ahí geográficamente extraordinariamente bien situados, porque por nuestros puertos o en la proximidad de nuestros puertos está pasando todo el tráfico marítimo internacional. De ahí que tenemos que aprovechar esa posición geográfica ventajosa de Barcelona, de Valencia, de Cartagena, de Alicante, de Málaga, de Algeciras, por un lado, y aprovecharla la parte de los puertos del Cantábrico en las líneas norte-sur o las que vayan de Europa a Latinoamérica. Y eso es lo que estamos haciendo.
El profesor universitario Xavier Martínez de Osés apuesta por una mayor implicación de la administración para que las autopistas del mar se desarrollen. A su juicio, las navieras españolas están realizando un gran esfuerzo en la renovación de flota.
La sociedad ha de ser consciente de potenciar el transporte marítimo. La sociedad piensa que el transporte marítimo es un medio obsoleto, anticuado. Actualmente estamos asistiendo a una renovación en las líneas que actúan en puertos españoles. Estamos asistiendo en los últimos 5 o 6 años a nuevas entregas con mayor capacidad de carga y velocidad y más modernas y eficaces.
El profesor Martínez de Osás es uno de los responsables del proyecto INECEU, Intermodalidad entre España y Europa, llevado a cabo por 4 integrantes del grupo de investigación Transmar, del Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además de todas las ventajas ya señaladas, no podemos olvidar cómo las autopistas del mar pueden ayudarnos a la hora de conseguir los retos del protocolo de Kioto.
Necesita una menor energía por unidad transportada y kilómetro recorrido, y por lo tanto sería una vía para poder cumplir los futuros requisitos en el escenario del protocolo de Kioto, porque, como saben, hoy día el actual no contempla medios de transporte. Estadísticamente es un medio más seguro. En Europa hay un muerto cada 100.000 millones de kilómetros en el transporte marítimo y 100 en la carretera.
Se suma esta opinión desde ANAVE, Manuel Carriero.
Transporte por buque en lugar de hacerlo por carretera, dado ese menor consumo de combustible, pues puede emitir por cada tonelada por kilómetro que transportemos, pues del orden de entre 5 y 6 veces menos que la carretera. Con lo cual, pues el efecto medioambiental, pues evidentemente muy positivo.
Hay más ventajas. Las analizamos con la ayuda de Mario Maserotti, consejero delegado de Grimaldi en España.
Es que este tipo de transporte tiene ventajas económicos, ventajas en términos de rapidez, de tiempos de transporte y también de seguridad. Económicos porque estamos hablando de un transporte cuyo costo está alrededor de un 50 céntimos por kilómetro transportado, más o menos hablando de las líneas que tenemos hoy existentes entre Italia y España.
De la teoría a la práctica, esta forma de transporte supone un ahorro considerable para el transportista.
Y puntualidad con las entregas de las mercancías a mis clientes. Y aparte de eso, pues bueno, mucho en temas de ahorro de combustible y más que nada el tema de la contaminación, que es lo que más se lleva hoy en día.
El que habla es el transportista gallego José Muñeiras. El sistema de las autopistas del mar permite no tener que descargar la mercancía. Además, tampoco es competencia del camionero. Manuel Carrier.
El buque pretende, por lo tanto, servir como una especie de puente marítimo, una especie de autopista marítima, para que los camioneros embarquen en ella y desplacen sus camiones o bien los semirremolques sin que la carga tenga en ningún momento que descargarse de los camiones. Esto agiliza mucho las operaciones de carga-descarga en el barco y sobre todo también es importante que da confianza al camionero, al transportista por carretera. El naviero no pretende quitarle sus clientes, sino simplemente ofrecerle una posibilidad adicional para llegar a su destino con menor coste, en un tiempo muy comparable, en algunos casos incluso más corto que el de la carretera y con un menor impacto ambiental.
Con este tipo de trayectos, los pasajeros consiguen unas tarifas muy competitivas. Paloma es comercial de una empresa multinacional.
Para mí es muy cómodo por mi trabajo. Yo continuamente necesito desplazarme por los alrededores de Roma, necesito llevar mi propio vehículo y entonces salgo desde Barcelona y no solamente es el viaje que podría hacer en avión, sino que dispongo de mi propio coche.
En el norte de Europa esta es una modalidad de transporte más conocida, pero en nuestro país todavía quedan retos pendientes, según nos cuenta el responsable de comunicación de la Unión Europea en España.
Todavía hay mucho que hacer, estos corredores son grandes proyectos a medio largo plazo, hay muchos proyectos todavía en estudio que requieren financiación para realmente hacer una realidad. Este es un cambio estratégico realmente porque digamos hace 15-20 años nadie se planteaba realmente apostar por las vías marítimas como una verdadera vía de transporte de bienes que pudiese sustituir a la carretera, ¿no? Entonces es relativamente reciente y se puede decir que estamos en construcción.
Desde la Asociación de Navieros Españoles reclaman un apoyo de los diferentes gobiernos.
Reducir todo lo posible a los barcos que hacen estos servicios el coste de las tasas portuarias y de los servicios portuarios. Para estos tráficos es muy importante, en concreto, los servicios de estiba, es decir, de carga y descarga, y de practicaje. Todo lo que podamos hacer para reducir esos costes será muy positivo. Y por otra parte, otra línea completamente distinta en la que también los estados podrían actuar, como ya he dicho antes, es mejorando las conexiones de los puertos con las redes de carretera y de ferrocarril.
Las autopistas del mar precisan como complemento precisamente el ferrocarril. Para que éstas sean efectivas se debería aumentar la velocidad media del transporte de mercancías por vía férrea, que es de 17 kilómetros por hora. Es este punto, junto con la interconexión de los puertos con el territorio interior, algunos de los principales retos que quedan por delante, tal y como nos cuenta el director de Puertos Españoles del Estado.
Un puerto antes era un lugar simplemente de encuentro de mercancías. Entraba una mercancía y salía otra. Hoy un puerto es un nodo muy activo, un puerto funciona como una empresa y además es parte de un eslabón de una cadena de suministro global. Si un puerto no está integrado en esa cadena internacional apenas tiene viabilidad y si un puerto no está conectado con el ferrocarril pues no tiene oxígeno. Por eso el Plan Nacional de Transporte por Mercancías por Ferrocarril recientemente presentado lo que trata es de unir esas zonas logísticas que están ubicadas en determinadas partes de España a través de los puertos para tener por ser volcados hacia el exterior.
Esta que escuchamos es la banda sonora de la película El Gran Azul. De nuevo en el cine, las aguas y el océano como forma de comunicación. El potencial del desarrollo del transporte marítimo entre España y Europa descansa en el corredor europeo, que une la península ibérica con el resto de Europa, dado que es el medio por el cual las mercancías de España y Portugal se exportan o importan del resto del continente. La vía de paso natural de la producción y de las mercancías españolas al exterior, pero también la de entrada, ha sido históricamente la terrestre, que se ha encontrado con el obstáculo natural de los Pirineos. Las líneas ferroviarias transpirenaicas actualmente utilizadas, en algunos casos, son las mismas que las que ya existían hace 125 años. Queda mucho camino por recorrer, aunque la historia nos guía en el rumbo a seguir. Desde hace miles de años, el océano es una zona de comercio y de encuentro. Los océanos han sido desde siempre la vía principal del transporte para el intercambio comercial y cultural entre los diversos pueblos hasta la llegada del ferrocarril y el transporte aéreo. El conocimiento de esta historia es importante para entender el origen y desarrollo de las diferentes culturas, y entre ellas la nuestra. Por lo tanto, es fundamental para comprender el posterior desarrollo de la civilización occidental. En los recuerdos de la historia marítima quedaron los veleros que atravesaban sus aguas, el mar antiguo. Hoy, grandes y modernas naves se hacen un hueco en el transporte de mercancías y viajeros, volviendo a los orígenes de la historia.
Hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondean.